Buenos días. El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha rechazado debatir la posibilidad de preguntar a la justicia europea por la ley de amnistía. Patricia Rossetti.
Conde Pumpido no quiere esperar y sigue adelante con el primer recurso sobre la ley de amnistía, el del PP, que marcará el camino de los demás. Tras consultar a la ponente, la vicepresidenta Montalbán rechaza a través de un acuerdo la petición de tres magistrados del sector conservador que quieren preguntar a Europa si la ley choca o no con el derecho comunitario. Petición de Espejel, Arnaldo y Tolosa. Según Pumpido, no procede un señalamiento prematuro del debate separado de la deliberación principal del recurso de los populares que se estudiará próximamente, y tampoco procede la suspensión de la deliberación, votación y fallo mientras no se resuelvan las cuestiones planteadas al TJUE por varios tribunales. Recuerda que la función de control del TC es independiente de las decisiones adoptadas por otros tribunales. No obstante, Pumpido deja la puerta abierta a que los magistrados conservadores planteen su petición al comienzo de las deliberaciones. En el mes de abril dijo públicamente que el fallo se conocería antes del verano.
Por otra parte, el ejército israelí ha ordenado este lunes la evacuación total de la ciudad de Yan Yunis al sur de la Franja de Gaza, anticipando que van a lanzar un ataque sin precedentes, como señalaban en un comunicado. Juan Envid.
Israel ha permitido la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, pero eso no quiere decir que vayan a cesar las hostilidades sobre el pueblo palestino. El ejército israelí prepara una fuerte ofensiva mientras la entrada de camiones en la franja es limitada por el gobierno. Tan solo 9 camiones han podido entrar a lo largo del lunes para controlar, como ha dicho el presidente Benjamin Netanyahu, que no haya una hambruna.
Vamos a tomar el control de todas las zonas de la franja, eso es lo que vamos a hacer. Nuestros mejores amigos del mundo me dicen esto: te estamos dando toda la ayuda necesaria para la victoria. Armas, apoyo, protección en el Consejo de Seguridad. Pero hay una cosa que no podemos aguantar: no podemos aceptar imágenes de una hambruna masiva.
Y este lunes también hemos conocido que Francia, Reino Unido y Canadá han amenazado con emprender medidas concretas contra Israel si no cesan sus acciones en la franja ni permiten la entrada al completo de ayuda humanitaria. La respuesta de Netanyahu ha sido que solo frenarán la escalada del conflicto si Hamas libera a los rehenes israelíes, aunque también ha asegurado que la guerra no terminará hasta que desaparezca el grupo terrorista.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy entra en vigor el nuevo reglamento de extranjería y miles de solicitantes de asilo siguen sin una solución ante la incertidumbre que genera la nueva norma. Una ley que empuja a la clandestinidad a todos aquellos cuya petición sea rechazada. Sefi García.
Según el reglamento, si se les deniega el asilo, el tiempo que han esperado no contará para su regularización por arraigo, abocándoles a la ilegalidad. Desde el Servicio Jesuita a los Migrantes, Javier Moreno se pregunta si también estarán excluidos de la regularización extraordinaria.
El criterio que está teniendo el Ministerio para personas solicitantes de asilo es excluirles directamente de cualquier posible arraigo. Creo que es sensato preguntarse si esa regularización va a hacer esa distinción.
El Gobierno reactiva esta iniciativa que lleva más de un año parada por presión de las organizaciones sociales. Jorge Serrano, coordinador de la ILP, cree que puede haber consenso.
La Iglesia Católica ha tenido aquí un papel absolutamente extraordinario a la hora de ir intentando generar consenso, y aquí pueden tener también un papel muy relevante. Nosotros estamos esperanzados.
En España hay 1,5 millones de migrantes trabajando en situación irregular.
4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo y Estana, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días. Bienvenidos, si te incorporas en esta hora, que son las 4 y 4 de la madrugada de este martes 20 de mayo de 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. A mi lado tengo a Ana Quílez. Buenos días, Ana.
Buenos días, Bea.
¿Estás dispuesta a dar inicio a este martes?
Hombre, por supuesto. Además, ahora,
vamos bien, ¿no?
Siendo martes y llegando la hora que es, yo ya también la disfruto mucho.
Y hace calorcito.
Y hace calor. calorcito, sí.
Aquí se está ya bien.
Sí, o sea, yo puedo ir ahora mismo aquí en manga corta.
Tú puedes ir en manga corta, yo también podría ir en manga corta, pero no lo voy a hacer. Hoy estoy con una americana puesta que no pienso quitarme. Oye, Ana, cuéntame. Dime. A los ponedores, no solamente a mí, que no quiero ser egoísta, vamos a compartirlo. ¿Qué tenemos hasta las 5 de la madrugada?
Hasta las 5. Pues vamos a comenzar con tecnología. En el programa hablaremos con Juan Diego Polo sobre las baterías más duraderas, el nuevo modelo de inteligencia artificial de Apple, el agente de programación de OpenAI y el robot Vulcan de Amazon con sentido del tacto.
Yo practico inglés
con Juan Diego Polo.
Claro. Y además no es ni inglés, porque claro, como son tecnicismos, sí. Hay veces que crees que lo estás leyendo bien, pero no, porque se lee de otra manera.
Sí.
Nos lo pone difícil,
sí,
nuestro compañero.
Sí, yo ya depende de la semana, digo ChatGPT o digo ChatGPT, como me dé el aire.
Es complicado. Bueno, con Juan Diego Polo lo que es verdad es que aprendemos un montón de cosas, ¿eh?
Y tanto.
Porque yo estoy más perdida con estos temas.
Yo igual, si no fuera por él, yo creo que iría muy perdida, sí. Y hasta ahora también pues, nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, nos va a contar la historia de un hombre que padece una enfermedad metabólica muy grave e incurable. Bueno, en realidad la padecía porque se ha curado y él es el primero en hacerlo, así que nada, conoceremos su caso.
Un hombre muy jovencito, vamos, tan jovencito que va en pañales todavía, pero que ha conseguido...
un hombrecillo
que ha conseguido superar una enfermedad y que nos va a contar la historia, Jorge, yo estoy deseando escucharla porque la verdad que es una esperanza, ¿no?, para un montón de personas que sufren ese trastorno. Sobre el tiempo, Ana Quílez, que esto también es una historia de esperanza y de superación, de hecho, porque tras dos meses y medio lloviendo en Madrid,
hay sol. ¡Ole!
Y hace calor.
Y calor, ole también. Aquí vamos vamos.
Que es verdad, que es de los primeros días que yo ya me estoy empezando a poner pantalón corto y falda
que
corta
ya apetece.
Y camisa de manga corta.
Ya apetece y el tiempo acompaña.
¿Cómo
y es que
viene el día?
Tenemos por delante un día bastante estable, se esperan cielos despejados o con pocas nubes en casi todo el país, aunque es cierto que por la zona del Pirineo y en el nordeste de Cataluña sí que hoy podrían darse chubascos acompañados incluso de tormentas. Y también en el noroeste podría haber alguna lluvia débil y dispersa, pero eso, una cosita así momentánea. Este martes además también se esperan rachas fuertes de cierzo en el Bajo Ebro y en cuanto a las temperaturas, las mínimas se van a mantener prácticamente sin cambios, aunque podrían descender un poco en el nordeste peninsular. Las máximas, por otro lado, van a subir, lo que hará que en puntos del sur puedan hoy superarse los 30 grados, o sea, ya algo un poco más típico a lo que estamos acostumbrados. Eso sí, en los puntos donde se espera lluvia, además también de Baleares, podrían bajar un poquitito estas temperaturas diurnas. Terminamos con Canarias, donde hoy solo se espera nubosidad en Lanzarote. Además, estas nubes no van a venir acompañadas de agua y también se podrían dar rachas fuertes de viento en las islas montañosas. Temperaturas, como casi siempre, sin grandes cambios, aunque las máximas subirán por el sur y oeste del archipiélago.
Perfecto, Ana, pues esta es la información del tiempo para el día de hoy. Tenemos también que escuchar a los ponedores que nos han dejado notas de voz. Pedimos a veces la placa, que es ese mensaje en el que te presentas, ¿no? Nos cuentas pues cómo estás poniendo las calles, quién eres, qué es lo que estás haciendo. Y hay que mandar esa nota de voz a este teléfono, el 662-942-605. Hay un montón de ponedores que ya lo han hecho.
Buenos días, ponedores. Un fuerte abrazo desde Guadalajara, México, donde tengo la enorme suerte de escucharos mientras trabajo y espero que pronto me pueda ir a dormir, puesto que aquí son 8 horas menos. Un fuerte abrazo para allá.
Hola Pulpo, hola Bea, soy José y soy un madrugador ponedor. Os escucho todos los días a las 5 de la mañana cuando voy a trabajar y tengo que decir que estoy enamorado de Bea, enamorado de su risa. Escucho su risa y me imagino su sonrisa. Un abrazo a los dos y soy ponedor.
Hola, buenas noches, soy Osvaldo de la República Argentina. Mirá que hay muchas emisoras, hay mil emisoras en la Argentina, pero yo los elegí a ustedes por la noche. Soy un ponedor de la Argentina.
Pulpo y Bea, soy ponedora. Tengo ya 78 años y me despierto todas las mañanas tempranito para ir a cuidar unas colonias de gatitos.
Buenos días, ponedores. Buenos días, Pulpo. Mi nombre es Elvis Rodríguez, escuchándolo desde Madrid. Siempre me levanto temprano para ir al trabajo y disfruto mucho escuchando su programa.
Buenos días, ponedores. Yo soy una ponedora sin título, pero ponedora. Me encanta vuestro programa.
nuestros ponedores premium que se animan, guardan el teléfono de WhatsApp en su teléfono móvil, el 662-942-605, y nos dejan estas notas de voz. Si tú quieres, pues ya sabes, también puedes hacerlo, mandarnos ese mensaje y te vamos a escuchar. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y sigo leyendo más historias similares a la mía. Es que nos cuenta Cruz Reguera que yo ya no cojo llamadas. Si no estás en mi contacto, no la cojo. Y esto pues empieza a ser un problema.
Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva. Pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día. El abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla. Y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré toda la vida. Simplemente te llamaba para ver si respondías. Sales a jugar un rato y curarnos las heridas. Y es que tienes en los labios una hoguera que encendida puede calentar mis manos si no encuentro la salida. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún fuera un poco más. Te esperaré.
Y 13 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hay que leer los mensajes de los ponedores, Ana, porque hoy estamos hablando de esas llamadas fraudulentas o spam o comerciales,
sí,
que recibimos todos, todos, da igual con quién hables.
Todo
y además,
el mundo, sí,
de forma, es que ya no habitual, o sea, reiterada, es constante.
Sí.
Hay veces que en una misma tarde cuatro veces.
Sí, sí, sí. Y nosotras que, por ejemplo, íbamos, y como no le pasará a muchos ponedores, que
claro,
íbamos el horario cambiado, uh-huh, yo como esté esperando a lo mejor una llamada urgente y me ponga el móvil en sonido, hay, uh-huh, veces que me han despertado una llamada de spam.
Eso
y
es.
Me da una rabia porque digo, tío, estoy durmiendo.
Estaba esperando una llamada y realmente no me hubiera importado,
claro,
que esta me despertara, pero todas las demás, ¿no? Invencible.
Exacto.
Dice que tiene tres bloqueos distintos a cualquier número que no tenga agendado. Otro igual que ya no recibe llamadas.
Sí.
Es decir, decir, que para cosas importantes, ¿sabes con qué están muy mosqueados con este tema? Los repartidores.
Ah, claro.
Porque se encuentran con la situación en la que ellos te tratan de llamar
y no lo coges.
Oye, no estás en casa, ¿dónde puedo dejarlo? Y no lo coges.
Claro.
Y están súper mosqueados, pero claro, también hay que entender al cliente.
Sí, porque
no lo
al
cojo
final...
porque yo no puedo estar cogiendo 10 llamadas. Entonces hay veces que te dicen, bueno, si estás esperando un paquete, estate atento. Porque lo mismo si te llaman es por esto. Bueno, Lorena también dice, no me hables de las llamadas de spam. Hasta de madrugada me han llamado desde otros países y les da igual que les digas que es de madrugada. Les cuelgas y 5 o 10 minutos después te vuelven a llamar. Oye, no hay día que no reciba 4 o 5 llamadas de comerciales.
Qué horror, ¿eh? Qué horror. Miguel también nos dice, es tremendo, llaman demasiadas veces. Una vez les dije que se habían equivocado y estaban llamando al tanatorio. Fíjate hasta dónde estaba ese día.
Esto nos ha contado muchas anécdotas.
Llega un momento en el que ya dices, bueno, pues ya puestos a que me llamas, por lo menos me lo paso bien yo también, ¿no? Y me invento alguna historia. Yo me he inventado que tenía hijos que me estaban llorando en casa.
Ah, claro, que tienes que...
Digo, perdona, es que tengo que atender a los niños que se han caído o
ahora
lo que
mismo,
sea.
Ahora mismo no puedo atenderte.
Y mira, para adelante.
Mira María Jesús, que cuenta que bloquea una media de unas 12 llamadas por semana.
Madre mía.
Mi móvil me avisa de posible fraude. Y si no es posible fraude y no sé quién es, respondo. ¿Quién eres y qué quieres? Dice, puede sonar borde, pero ya no digo ni dígame ni sí, porque ha leído y ha escuchado en
claro.
la televisión que no se conteste así. Y si respondo y no habla nadie, cuento 3 segundos, cuelgo y bloqueo el número. ¿Qué te parece?
Y para adelante, y tan tranquilita, dije sí. José Luis también nos dice, últimamente parece que se han calmado, pero he tenido una temporada que era a diario, para cambiar de compañía de luz o teléfono, alarma, y la más graciosa, una locución ofreciéndome un trabajo y que llame
al teléfono que te dan, claro.
Sí, sí, eso ha pasado mucho.
También, en el WhatsApp 662942605 tenemos también notas de voz.
Buenos días, familia, soy Antonio desde Cádiz. Pues yo con el tema de las llamadas de spam no lo voy a negar, yo las contesto porque, como se ha comentado antes, puede ser del médico, puede ser del banco, pueden ser 20.000 cosas. Entonces lo que hago es que las contesto. Cuando son spam, bloqueo el número. Y así pues voy bloqueando número tras número hasta que cada vez me van llamando menos. Y la verdad es que lo he notado. O sea, empecé a bloquear números hace algunos meses y cada vez recibo menos llamadas. Me llega el aviso de que me han llamado, pero no me llega la llamada.
Vaya, bueno... yo también bloqueo muchas, pero claro, siguen llegando. Y el problema es que al final te hartas de contestar.
Sí.
Por eso no contestas, claro.
Sí, que al final ya te vas al extremo.
Como dice él, yo sí quiero contestar porque a veces que es importante.
Sí.
Bueno,
sí, sí. Es difícil acertar.
Es complicado. Bueno, vamos a ver otra nota de voz.
Buenas noches, Bea, Pulpo. Yo he perdido una cita médica, una resonancia que tengo que hacerme por una hernia discal que tengo, y la he perdido por el puñetero spam, porque suenan un montón de teléfonos de spam todos los días, y por no cogerlos, al final he perdido la cita del médico. Venga, un saludo, soy José de IBI.
Claro, sí. Pero lo que estamos comentando,
que
sabiendo,
se pase al correo electrónico.
Sabiendo que tenemos este problema, lo mejor, igual que tú pides la cita por una aplicación,
claro.
Lo mejor sería que te llegara una notificación a la aplicación anulándote la cita.
Sí, sí, sí.
O cambiándotela de horario y de día.
Claro, y te mandan la notificación con la aplicación.
Claro,
y
si
ya
tienes
está.
Algún problema, llámanos. Yo ahora mismo, cuando he cogido cita para el DNI y para el pasaporte, a mí no me han llamado de la comisaría para decirme, ¿tiene usted la cita? No, me mandaron un SMS diciendo confirmada su cita tal día.
Claro,
y tú
y
cuando
está.
Abres el teléfono encuentras el mensaje y ya está. Y perfecto. Y si tengo algún problema, llamo yo.
Sí, claro, llamas tú y listo.
O me meto en la aplicación para decir, pues quiero cambiarla. ¿Qué es lo que quiere usted solicitar? Cambiarla. Yo ya no pido ninguna cita médica llamando. ¿Puedo decir una cosa? Yo ya llamo al centro de salud y a mí no me cogen nunca el teléfono.
Eso es otra.
¿Qué narices van a exigir que lo cojan los pacientes?
Sí, porque llamas
ya
y
lo
estás
que hacen
esperando,
es que
esperando,
te mandan,
esperando.
Ya te piden que lo hagas a través de la aplicación.
Sí.
Si nosotros, los pacientes, lo hacemos a través de la aplicación, perfectamente eso se podría hacer del mismo modo.
Claro, no puedes pedir algo que tú no haces.
Claro, pero si a mí no me cogen el teléfono en el centro de salud. Bueno, 4:19 ya de la madrugada, tenemos que seguir avanzando en nuestro programa. ¿Y qué es lo que toca los martes a esta hora?
Juega, mi mejor momento.
Bueno, pues el juego del tutorial. Bueno, ya tengo al técnico.
Sí,
a Héctor.
A Héctor.
que ya ha escuchado, porque él se quiere adelantar al resto de ponedores.
Sí, sí, pero además él no quiere que le diga la respuesta,
no, claro, porque
él quiere
jugar
también.
Y ya me ha dicho que nos vamos a volver locos. Empezamos mal, ¿eh?
Bueno, pero he cumplido una cosa que dije la semana pasada.
Que le vas a poner más difícil.
Que no, que aparte de eso, que hoy, y mira, ya hago ya aquí un
no
avance,
había un balde.
No hay ni un bol ni hay agua de por medio. O sea, esto ya para mí es un mérito muy grande.
Vale,
¿eh?
Salimos de ahí, hemos salido, apartamos ya ese tipo de pista y nos adentramos en otra. Bueno, como cada martes, porque habrá algún ponedor que diga, pero ¿de qué están hablando esta gente?
Chicas,
que
se han vuelto locas.
Como cada martes llega el momento del tutorial, siempre toca aprender qué es lo que nos enseña a hacer uno de los cientos de tutoriales que encontramos en YouTube. Y Ana Guílez es la encargada de traernos este juego. Uh-huh. Explícanos un poquito cómo funciona.
Pues sí, vamos a escuchar un sonido sacado de un tutorial de estos que has comentado, Bea, de YouTube, para que los ponedores adivinen qué es lo que nos está enseñando a hacer ese vídeo. De momento, para que vayan cogiendo la idea de lo que nos van a contar hoy, vamos a poner la primera pista.
Pues venga, vamos con ella.
Vamos a comenzar de atrás hacia adelante. Comienzo a la izquierda, abajo, y voy hacia la derecha, arriba. Sí, estoy haciendo el cuadrito mínimo. Ahora bajo y voy de la derecha a abajo hacia la izquierda arriba. Tiene que mantener siempre la misma lógica.
Pues ya me has vuelto loca, claro.
Y esta sería la primera pista. A mí con la primera pista me lo paso genial.
¿Y la cara de mala que pone qué? Es que ella lo disfruta. Ella
lo
disfruta.
Disfruto muchísimo. Bueno, es mi momento favorito de la semana.
Yo no puedo ni dar opciones. No sé de qué estás hablando.
Yo os digo que lo del cuadradito es...
El cuadradito.
Cuadradito.
Un crucigrama.
No se sabe. Ahí se queda la cosa. Ahora ya la imaginación de los ponedores son las que tienen que entrar en juego.
Desde luego, si hay algún ponedor, que lo dudo, pero si hay alguno...
que lo adivine.
Que diga, pues yo ya sé qué es lo que me están enseñando a hacer, uh-huh. qué es lo que tiene que hacer él.
Claro, nos tienen que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa contándonos... que nos están enseñando hoy, tienen que uh-huh. decirnos primero su nombre, desde dónde nos mandan esta nota, y diciendo con la pista número uno, creo que nos están enseñando a bla, bla, bla. Y recuerdo el número de WhatsApp del programa, por si hay alguien ahí, algún ponedor que no lo tiene ya en su agenda. Uh-huh. Este número sí que se lo pueden guardar.
Claro, el 662.
Este no hay problema, el 662-942-605.
Siempre lo decimos, que lo guarden y lo dejen claro. ahí para que puedan comunicarse con nosotros. Pues nada, ponedor, vamos ahora con algo bastante más sencillo que el tutorial de Ana, que es nuestra sección de tecnología. Cuidado que me resulta muy difícil, ¿eh? Pero es bastante más fácil que el tutorial que nos ha propuesto hoy la compañera. Hoy nos acompaña, como cada martes, Juan Diego Polo, es ingeniero de telecomunicaciones, ya sabes, formador también en inteligencia artificial, y le podemos encontrar en juandiegopolo.com. En este programa vamos a hablar sobre baterías de silicio más duraderas y rápidas, el nuevo modelo de inteligencia artificial de Apple que convierte fotos 2D en objetos 3D, el agente de programación autónomo Codex de OpenAI y el robot Vulcan de Amazon con sentido del tacto. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues comenzamos por el principio, que es algo que hacemos siempre muy bien. ¿Qué avances recientes se han logrado en el desarrollo de baterías de silicio?
Pues recientemente hay dos empresas, una empresa llamada Group 14 y BASF, que es más conocida, y han colaborado entre ellas para crear baterías que en lugar de ser de litio, son de ánodos de silicio. Que bueno, lo que hacen es superar las 1000 cargas manteniendo el 80% de su capacidad, incluso a temperaturas elevadas, algo que hasta ahora era impensable. Han usado nuevos materiales, permiten tiempos de carga de solo unos minutos, una vida útil hasta un 50% mayor que las baterías de litio convencionales, es decir, han conseguido por fin, y eso es una cosa que hace mucho tiempo que estábamos esperando, innovar en el sector de las baterías para que podamos realmente entrar dentro de ese mundo del mundo digital sin tener que estar cargando las cosas cada día.
¿Y qué ventajas prácticas ofrecen estas baterías en el día a día?
Por la demostración que hemos visto, podremos utilizarlas en móviles, en vehículos eléctricos, y ahí es donde realmente va a llamar mucho la atención, en drones, en centros de datos. Como ofrecen más autonomía y se estropean menos a medida que va pasando el tiempo, pues podremos realmente utilizarlo en aparatos que realmente tienen mucho uso. Por eso comentaba móviles y coches eléctricos. Por otro lado, su diseño permite integrarlas en las líneas de producción actuales, es decir, no hay que hacer nuevas fábricas. Podemos utilizar las fábricas de hoy, pero cambiando los materiales para crear este nuevo tipo de batería sin necesidad de rediseñarlo en nada.
¿Y qué impacto podría tener esta tecnología en la movilidad eléctrica?
Yo creo que es ahí realmente donde brilla. Es decir, si podemos realmente poner en las motos y en los coches eléctricos ese tipo de baterías, podremos obtener coches con más autonomía, que se estropea menos, menos degradación de la batería, incluso en climas calurosos, que ya sabemos que realmente es un problema que tienen. Y eso facilitaría pues una adopción más amplia, que la gente compre más coches eléctricos, porque no tendríamos que preocuparnos tanto sobre la duración o sobre el rendimiento. Pero bueno, es algo que todavía está en plan de investigación, aún no está en el mercado, pero aparentemente todo está en el camino correcto.
Perfecto, vamos a cambiar de asunto. Ahora quiero saber qué es Matrix 3D y cómo funciona.
Es un modelo de inteligencia artificial que ha creado Apple. Ha tenido que colaborar con la Universidad de Nanjing y con la Universidad de Hong Kong y han creado un modelo que convierte fotos 2D en objetos 3D. Es decir, hacemos una fotografía normal y utiliza tareas complejas de fotogrametría, estimación de pose, etcétera. Consigue predecir la profundidad y hace síntesis de nuevas vistas con una sola toma. Es decir, que a partir de una sola imagen, él se inventa lo que no se ve en tres dimensiones para crear esa sensación tridimensional.
Claro, ¿y qué aplicaciones prácticas tiene Matrix 3D?
Podríamos usarlo para crear modelos 3D precisos, en realidad aumentada, por ejemplo. Cuando nos ponemos las gafas de realidad virtual, también podríamos tener, a partir solamente de imágenes, una sensación tridimensional mejor. Podríamos hacer, por ejemplo, que las tiendas online ofrezcan vistas 3D realistas de productos. Podríamos acelerar la generación de cosas 3D en los videojuegos, en animación. Podríamos digitalizar esculturas. Es decir, imagínate que hacemos una foto de una escultura y tener una representación tridimensional rápida y con monumentos, con objetos antiguos. Y así no necesitaríamos escáneres complejos, porque hoy en día, cuando queremos escanear una escultura, tenemos que coger un escáner de aquellos que se mueven alrededor del objeto. Con algo de este estilo podríamos hacerlo simplemente con una foto.
Juan Diego, ¿está Matrix 3D disponible para el público?
Sí, de hecho me ha sorprendido porque Apple ha liberado este proyecto como un proyecto de código abierto y eso hace que sea gratis, que los desarrolladores e investigadores puedan usarlo, descargarlo, modificarlo sin restricciones y así fomentar la colaboración comunitaria. Es decir, que seguramente dentro de muy poco comenzaremos a ver aplicaciones y proyectos diversos utilizando esa tecnología.
Bueno, vamos ahora con otro tema que también íbamos a hablar hoy, que es Codex y cuál es su propósito.
Codex es como si fuese un chat especializado en programar, en crear código. Ha sido creado por OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, y lo han creado para ayudar a los programadores a crear pues, programas de todo tipo, escribir código, corregir errores, realizar pruebas. No es el primer asistente que hay, pero este Codex opera de manera autónoma, es decir, puede trabajar solo, sin necesidad de intervención humana, dentro de un entorno aislado en Internet, y lo que hace es replicar completamente el entorno de programación del usuario, accede al código y comprende prácticamente todo lo que está programado. Es decir, es como si fuese un programador independiente en Internet que entiende lo que yo estoy programando y lo va mejorando.
Ya. ¿Y cómo se diferencia Codex de otros asistentes de programación?
El principal punto es que hasta ahora un asistente lo que hacía era ayudar al programador. Es decir, el programador hace un código y el asistente le dice, no, te has equivocado, o mejóralo de esta manera, o deja que ya lo hago yo. Codex es autónomo, entonces no necesita una intervención humana directa. Le podemos decir, mira, yo quiero programar pues, una aplicación que acceda a una fotografía y la transforme en 3D, ya poniendo el ejemplo de antes, y Codex podría tomar decisiones por él solito dentro de su entorno para acabar creando el programa minutos, horas o días después.
¿Y qué implicaciones tiene Codex para los desarrolladores?
Sí, desde que la inteligencia artificial generativa está con nosotros, realmente el mundo de la programación ha cambiado radicalmente. Y algo como Codex pues, aumentaría significativamente la productividad. Es decir, los desarrolladores pueden automatizar tareas repetitivas y hacer que ellos se concentren en aspectos más creativos, más complejos, que no tengan que estar desarrollando cosas rutinarias o cosas aburridas y puedan comenzar a darle rienda suelta a la creatividad mientras Codex se encarga de esos temas más burocráticos.
Bueno, pues muy interesante. Sigamos avanzando. ¿Qué es Vulkan y qué es lo que lo hace especial?
Es un robot que ha creado Amazon y que tiene un sistema al que podríamos llamar sentido del tacto. Está diseñado para colaborar con trabajadores en centros logísticos no para reemplazarlos, sino para que trabaje con ellos. Y aunque de momento está en fase de pruebas, ya está funcionando en dos centros en Amazon, uno en Washington y otro en Alemania, que realmente está llamando bastante la atención por esa sensibilidad que tiene, que hasta ahora era muy difícil de ver.
¿Qué tareas realiza Vulcan en esos centros logísticos?
Hace varias, todas relacionadas con colocar productos. Son unas tareas que se llaman de stowing y hacen pues, poner productos en contenedores antes de ser recogidos, empaquetados o enviados. Es una actividad que generalmente requiere movimientos físicos muy exigentes porque hay que agacharse, subir escaleras. En este caso, pues un robot se encarga de eso. Reduce el riesgo de lesiones, mejora la eficiencia operativa y se encarga de todo lo que puede generar lesiones en los humanos.
¿Cómo funciona su sistema de sentido del tacto?
Tienen como una especie de pinzas que se ajustan en función del objeto que está viendo. Entonces, gracias a esta pinza, pues aprieta más o aprieta menos, utilizando inteligencia artificial, identifica el tipo de objeto que tiene y permite manejar una gran variedad de productos sin dañarlo, pero primero lo que hace es identificar el producto. Entonces, si ve una manzana, aprieta de una forma. Si ve una piedra, aprieta de otra. Si ve un paquete que pone frágil, aprieta de otra. Y así, de esa manera, lo que hace es reorganizar los objetos con una especie de púa plana, con una sensibilidad que en realidad se lo da más la visión que el propio sentido del tacto, propiamente dicho. De hecho, ponemos sentido del tacto entre comillas precisamente por eso, porque no es que tenga tacto, sino que ajusta la presión en función del objeto.
Pues muchísimas gracias, como siempre, Juan Diego Polo, por compartir estas fascinantes novedades tecnológicas con nosotros y nos vemos la próxima semana.
Gracias a ti, Bea. Un placer.
Hasta luego. Así llegamos a las 4:31 de la madrugada. Hay que seguir poniendo las calles.
Sentir que quieras ser mejor, me hace reír cuando me despierto y ya llegó el momento de aprender de nuevo a confiar.
4:35 de la madrugada estamos poniendo las calles y ya sabes que en el programa pues nos gusta conocer algunos de los temas que han tratado en otros programas de La Casa. Por ejemplo, Alberto Herrera hace unos días entrevistaba a Víctor Gómez Pin, filósofo, que acaba de publicar su último libro, El ser que cuenta, para hablar sobre la soledad no deseada y la posible solución que esto podría tener. Lo escuchamos.
¿Y si la solución a la soledad no deseada estuviese mucho más cerca de lo que usted piensa? Le pongo un caso, el de una mujer mayor, sola, que recibe todos los días a un robot asistente y que lo que más valora es poder hablar con ese robot. ¿Esto es progreso o es pérdida? Es que durante mucho tiempo nos hemos creído especiales, que pensar, imaginar, crear arte, dudar o prometer eran cosas que solo podía hacer el ser humano. Sí, y es que ahora resulta que una máquina puede escribir poemas, pintar cuadros, dar conversación a una mujer de 83 años que vive sola. Entonces, ¿seguimos siendo únicos o no? ¿Sigue teniendo sentido hablar de humanidad como algo distinto? O dicho de otro modo, si la inteligencia artificial puede hacerlo todo, ¿dónde quedamos nosotros? Que son preguntas que me hago con alguien al lado que lleva toda una vida haciéndoselas. O preguntándose por el ser humano. Y que en su último libro plantea que tal vez no somos tan especiales como creíamos. O sí. Depende de qué entienda usted por contar. Creo que nos escucha ya el filósofo Víctor Gómez Pin, autor de El ser que cuenta, la disputa sobre la singularidad humana. Don Víctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Es progreso o no es progreso?
Bueno, también que se entiende por progreso. Es decir, que Agustín García Calvo decía que las cosas a veces progresan en un sentido, pues como comprender, en el sentido del deterioro. Bueno, esto era un eso. Progreso sí hay. Incluso, por ejemplo, en medicina es obvio que la tecnología pues aporta muchísimas cosas. Uno de los casos que yo trato más en mi libro pues es el de un algoritmo que ha conseguido ni más ni menos que algo que ningún humano había podido hacer. Hace más de 30 años, Amfisen, premio Nobel de Fisiología y Medicina, previó que si las proteínas, los polipéptidos de las proteínas se plegaban mal, había enfermedades, por ejemplo, degenerativas. Pero no tenían ni idea de saber si se iban a plegar bien o mal. Pues bien, ahora hace 4 años, un algoritmo llamado AlphaFold, AlphaFold 2 en este caso, pues consiguió hacer la previsión de cómo se iban a plegar los polipéptidos de las proteínas. Eso, desde el punto de vista de medicina, es enorme, ¿eh? Entonces, eso no se puede negar. Además, lo previó sin que ningún humano se lo hubiera podido programar, porque nadie lo sabe. Entonces, esto lo alcanzó el algoritmo por sí solo. ¿Qué significa eso? Pues que es un gran avance para la medicina. Que sea ya un avance científico que permita homologar la manera de funcionar de este algoritmo a nuestra manera de funcionar es contestable. Es bastante problemático. Yo más bien tiendo a decir que, en todo caso, es una interrogación, pero más bien soy escéptico.
Sobre esto de si somos únicos o no, hay una cosa que plantea... ¿Me permites el tuteo, Víctor?
Sí, sí, por favor.
Muchas gracias. Hay una cosa que planteas en el libro, en el inicio. Claro, si hace unos años preguntabas a cualquiera qué nos distingue de los animales, muchos pueden decir la inteligencia. Pero claro, además de que ahora hay inteligencia artificial, la inteligencia de un humano y de un animal es distinta. Un animal también es inteligente, ¿no? ¿Qué nos diferencia de los animales?
Bueno, inteligencia, desde luego, si se entiende por inteligencia una capacidad adaptativa y, por ejemplo, la capacidad de experiencia, pues hasta son más inteligentes que nosotros. Siempre se dice que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Y efectivamente, nuestra experiencia es a veces mediatizada por un lenguaje en un sentido más bien negativo, porque en ocasiones... pues todo psiquiatra sabe que el lenguaje interviene en la vida y a veces interviene de mala manera. Dicho esto, obviamente, en principio, los animales no tienen inteligencia lingüística. Es una cuestión casi de definición, ¿eh? El ser humano es el animal del lenguaje, ¿eh? Entonces, una de dos, o caitamos la definición, o bien lo que sí que tienen los animales es unos códigos de señales que a veces son absolutamente impresionantes y que para vivir son más que suficientes. Es decir, no hay por qué recurrir a hipótesis complicadas si no es necesario. Para explicar, por ejemplo, el comportamiento de animales tan complejos como la abeja, aunque filogenéticamente esté muy separada de nosotros, tiene un código de señales que es prodigioso, como todo el mundo sabe, la abeja. Entonces, para explicar lo que la abeja hace, no hay por qué atribuirle a la abeja un lenguaje. Con un código de señales de la complejidad de la abeja, basta para explicar los comportamientos de la abeja. Entonces, yo creo que es una proyección antropológica el atribuirles a animales el lenguaje. Eso se intentó a veces, intentó hace ya 50 o 60 años, intentar que animales filogenéticamente próximos a nosotros, como son los chimpancés o los bonobos o los gorilas, pudieran llegar a articular alguna frase y tal, pero esto lo hace un niño espontáneamente sin gastarse, es decir, simplemente en un contexto en el cual hay realidad lingüística, el niño aprende porque esa es su naturaleza.
O sea, que los animales pueden hablar o pueden comunicarse, la inteligencia artificial no puede hablar, pero puede contar cosas. ¿Qué es contar?
Bueno, todo depende. Ahí está. La inteligencia artificial ha conseguido, en estos momentos, desde el punto de vista del interés filosófico, es desde luego muchísimo más fascinante que la interrogación relativa a los animales. ¿Por qué? Porque efectivamente parece que en ocasiones la frontera entre la inteligencia propiamente dicha, que nos caracteriza a los seres humanos, a todos, es decir, nosotros, tú cuando me ves a mí, no me preguntas si paso un test de Turing para ver si soy inteligente. Precisamente das por supuesto que yo soy inteligente y por eso puedo ser un estúpido, puedo ser imbécil, puedo ser un canalla. Claro. Me atribuyes una inteligencia a la vez moral, una inteligencia estética y una inteligencia cognoscitiva. Dices, pero este tío es un imbécil. Dices, pues es un imbécil, bueno, pues es un atributo moral porque tengo o soy un canalla. Sí. Es decir, la inteligencia en nosotros es inherente a nuestra condición. Ahora bien, justamente el caso este que acabo de mencionar, el caso de AlphaFold 2, que ha sido capaz de hacer una previsión que ningún humano ha podido hacer. Por consiguiente, la ha hecho él, esa previsión. ¿Cómo ha llegado a eso? No lo sabemos. No lo sabemos. Es que además no sabemos, o que yo sepa, si no hay novedad de última hora, no sabemos cómo realiza sus previsiones. Ahora bien, los seres humanos, cada vez que hacen una previsión, no se conforman con la previsión. Hay un caso conocido simplemente en la escuela. Nos hablan de las leyes de Newton. O sea, este vaso, si lo dejo ahora de mi brazo, retiro la mano y cae. Newton describe perfectamente y prevé perfectamente ciertos fenómenos, pero no tiene ni idea de por qué. No tiene idea de la razón de la gravedad. Pues sí, bien, el ser humano no se conforma con prever, por muy útil que sea esa previsión, sino que se exige a sí mismo llegar a una explicación. Y entonces el paso que va de Newton a Einstein es la tentativa, entre otras cosas, de explicar las razones de la gravedad. Este procedimiento por el cual nosotros no nos conformamos con predecir y describir las cosas, cosa que para la vida práctica puede ser simplemente muy útil, sino que exigimos una explicación y si no damos con ella estamos inquietos e insatisfechos. Esto no sabemos si le ocurre a las máquinas. Hay otras cosas que no sabemos si le ocurre.
Y después también pensamos mucho en las implicaciones que tiene un descubrimiento. Lo digo por si será posible que en algún momento las máquinas tengan moral o ética.
Esto, por ejemplo, hay un ejemplo que yo en mi libro le doy mucha importancia. Es el ejemplo de Lambda. Lambda es una máquina de Google que su ingeniero llamado Lemoine, nombre francés pero es americano, Lemoine está tan entusiasmado con su máquina que tiene diálogos aparentemente como el que podríamos mantener con una persona, hasta el punto de que él reivindica para la máquina Lambda los derechos laborales que él tiene como ingeniero. La respuesta de Google no fue darle los derechos laborales a la entidad maquinal, sino quitárselos al propio ingeniero. Pero hay un momento dado fascinante por la pregunta que tú hacías, si tienen ética o no. Hay un momento dado en que él está hablando con la máquina y le está preguntando por cómo funciona. Y entonces la máquina le responde, ¿por qué te interesas tanto por mí? Y entonces él dice, porque si sé cómo funcionas tú, igual llego a saber cómo funciono yo, ¿no? Y entonces la máquina le hace la respuesta y apabullante, le da la respuesta sorprendente siguiente. Hasta ahora todo lo que has dicho me parece muy bien, menos esto último, porque solo te interesas por mí porque te interesas por ti. Eres un egoísta, por así decirlo. Es decir, le está dando una respuesta kantiana. Es decir, es como si tuviera... De hecho, el ingeniero le responde casi con ironía, kantiano, ¿eh? Y la máquina le responde, efectivamente, no me instrumentalices. O sea, la ética de Kant consiste, el fundamento de la ética de Kant consiste en que no debemos nunca usar como un instrumento a un ser de razón. Los otros seres de razón han de ser una finalidad para nosotros y no un medio, no un instrumento. No pueden ser objetivizados. Y, por consiguiente, da la impresión de que Lambda se acerca a estos límites que son lo que nos distingue, entre otras cosas, también en el mundo, ¿no?
Claro.
Que es la exigencia de tener un imperativo ético, un principio ético. Esto es sorprendente, es un caso muy sorprendente, quizás el más llamativo en lo que se refiere al aspecto ético de la inteligencia.
Porque una pregunta... En el aspecto, en tu aspecto más filosófico, Víctor, ¿cómo se construye la ética? ¿Cómo se modifica la ética? Porque la ética tiene que ser compartida, ¿no? La moral ya entiendo que cada uno la adecúa a la ética como marco, pero...
Bueno, hay como dos tendencias. Una, a pensar que los seres humanos tenemos un principio ético que es un imperativo categórico que es inherente a las estructuras lingüísticas, por así decirlo. Es decir, que nosotros, desde el momento en que empezamos a hablar, aparece como corolario un imperativo que es el de no instrumentalizar a los seres de razón. Y por eso, esto es una teoría. Hay quienes piensan que la ética es una cosa que es un resultado de la evolución, que se da también en otros animales y que habría alcanzado... dijéramos una cierta sofisticación particular al llegar al animal humano. Yo tiendo más bien a ser de los que creen, más bien con Kant, que la ética en un sentido profundo es algo inherente a los seres del lenguaje y no tiene mucho que ver con los comportamientos más o menos altruistas que podamos verificar, que se dan en otras especies animales. La ética entendida como no instrumentalizar a otro ser humano, eso creo que lo entiende todo el mundo. Todo el mundo sabe que el que falla a ese imperativo es un canalla. Eso.
Víctor, déjame que recomiende tu libro. Es muy interesante. Es verdad que estamos entrando en conceptos que ya son un poco complejos, pero darle una vuelta a esto, yo he disfrutado muchísimo. El ser que cuenta, la disputa sobre la singularidad humana, de don Víctor Gómez Pin. Te agradezco enormemente que te hayas pasado por el estudio, Víctor.
Gracias a ti.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación. El cerebro emocional de una persona con el del otro van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Uy, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Y llegando a las 5 de la mañana, es hora de que sigamos jugando Adivina el Tutorial. Ana, cuenta un poquito de qué va la cosa, cómo está el WhatsApp y eso.
El WhatsApp está a tope, no paran de llegar mensajes. La gente está yendo muy bien encaminada, pero necesitamos que acierten.
Hay que afinar.
Bien, bien. Así que, si te parece, vamos a escuchar la segunda pista.
Venga.
He visto gente que marca el diagrama en la tela, otros prefieren que no. Uno podría ir contando. Si uno comete un error, se vuelve muy difícil corregir porque como están unidas, no es que podemos deshacer una en el medio. Es realmente muy difícil y hay que prestar mucha atención.
Y con esto tenemos la segunda pista. Te veo una cara de circunstancia.
Mira. Ya, es que no sé, está haciendo un vestido, es lo mismo.
Es que no voy a decir
sí,
nada.
Sí, claro que no me vas a decir
no
nada.
No te voy a decir nada, no puedo bueno, dar ayuda.
No sé. Héctor creo que tampoco lo sabe, está poniendo cara rara. No, no lo sabe.
No lo sabe.
¿Qué tienen que hacer los ponedores? Que sí que lo sepan,
claro,
no como nosotros.
Que nos manden una nota de voz al WhatsApp del programa diciéndonos su nombre lo primero, después de desde dónde nos mandan el audio y diciendo con la pista número 2, el tutorial nos está enseñando a ta, ta, tal. Y el número de WhatsApp, como siempre, es el 662-942-605.
Perfecto, Ana, pues a la espera de esos mensajes nos vamos a meter en la sección de ciencia. Y hoy, bueno, como siempre es muy interesante, pero hoy especialmente porque voy a hablarte de la historia de KJ. De él solo conocemos las siglas de su nombre, su edad, tiene menos de un año de edad, y padece una enfermedad metabólica muy grave e incurable. Bueno, padecía, que esta es la buena noticia, porque de KJ también sabemos que ha sido el primer ser humano de la historia que ha podido curarse de esta enfermedad gracias a una pionera tecnología de modificación genética. Jorge Alcalde, buenos días, la historia es fascinante y antes de nada queremos que nos cuentes algo sobre la enfermedad de KJ.
Muy buenos días, Bea. Pues sí, la verdad es que la historia es increíble. Es la primera vez que se utiliza esta tecnología para curar a un ser humano. Y además, con, imagínate, un niño que desde que nació hasta los 6 meses de vida, pues tuvo una vida muy complicada, muy difícil de salir adelante. Y que ahora, que todavía no ha cumplido el año, según se acaba de comunicar, pues parece que ha sido curado y que tiene muy buenas perspectivas de tener una vida normal. Fíjate, este niño de que sabemos esos iniciales, KJ, tenía una enfermedad que se llama carbonil fosfata sintetasa. Bueno, es una enfermedad muy rara que pasa muy poquitas veces en la vida y que lo que hace es que su organismo no puede metabolizar algunas proteínas de la alimentación y en vez de producir urea, como todos producimos, que excretamos cuando orinamos, pues produce amoníaco, lo cual es tóxico, es muy preocupante, afecta al hígado y al cerebro y puede terminar con la muerte. Así que esta enfermedad es muy, muy peligrosa cuando los pocos niños que la padecen la tienen, pero afortunadamente en este caso ha podido ser curada.
Claro, ¿y por qué es tan grave esta enfermedad, Jorge?
Bueno, es muy grave porque se produce irremediablemente al comer. Con cada una de las proteínas o algunas de las proteínas que consumimos los humanos tenemos que descomponerlas, metabolizarlas en sustancias que podamos luego excretar. Si no lo conseguimos, esas sustancias se acumulan en nuestro organismo y algunas de ellas producen toxicidades muy graves. Esto no vale con decir, bueno, pues no comas eso, porque como puede pasar en algunas ocasiones, ¿no? Pues personas que tienen intolerancia a la lactosa, pues ya está, no comes leche y se arregló. El problema de este tipo de enfermedad es que estas sustancias se producen prácticamente con todos los alimentos que contienen proteínas, con lo cual, pues claro, evidentemente la capacidad de crecer y de alimentarse es muy reducida en estos niños.
Claro. Los médicos que le han tratado en Filadelfia han utilizado una técnica pionera. ¿En qué consiste?
Sí, la técnica se llama CRISPR. I-S-P-R, CRISPR. Y es una técnica de edición genética. Básicamente consiste en saber cuáles son las células del organismo de este paciente que no funcionan. En este caso, células que estaban alteradas de nacimiento y en lugar de producir unas proteínas que ayudan a metabolizar el alimento, no la producen. Después saber por qué no funcionan, no solamente cuáles no funcionan, sino cuál es la parte de los genes de esas células que no están bien insertos en su organismo. Y después, que esto es lo mágico, poder cambiar esos genes en laboratorio e introducirle al niño una serie de células que sí funcionan para sustituir a las malas. De esa manera, aquellas personas que tienen un problema metabólico, pues pueden dejar de tenerlo porque las células que antes le hacían mal ahora han cambiado su función y le hacen bien.
¿Y cómo es posible editar de esta manera genes humanos?
Bueno, es una técnica que lleva muchísimo tiempo investigándose. De hecho, hay algunos científicos españoles, como el doctor Mojica, que fueron los pioneros en, por lo menos, teorizar cómo funciona, y literalmente consiste en cortar y pegar letras, algo parecido a lo que podemos hacer cuando corregimos un texto. En nuestras células, todas nuestras células, tienen nuestro ADN, nuestra información genética, y en esa información genética aparece todo lo que tiene que ver con nuestra forma de tener el color de cabello, nuestra forma física, nuestra propensión a enfermedades, toda la información biológica de nuestra vida. En algunas ocasiones estas letras están mal colocadas. Es como si hubiésemos cometido una errata en un texto y hay que repararlo. Lo que se hace con unas tijeras moleculares muy específicas en un proceso de laboratorio es primero detectar el lugar donde está producido ese error genético y después con esas tijeras cortar esa zona e introducir en laboratorio las letras en su correcto orden, la información genética adecuada. Y con eso se vuelve a introducir en las células, en este caso del niño, para que empiecen a cumplir una función correcta, ahora sí, en su cuerpo.
Y hay una pregunta, ¿esta terapia es aplicable a otras enfermedades?
Hasta ahora, el CRISPR, este famoso, se ha podido utilizar con algunas enfermedades propias de la sangre, ¿no? La talasemia, algunas enfermedades metabólicas raras. No es muy habitual su uso en la clínica todavía, pero cada vez hay más investigaciones que lo avalan. Y de hecho este ejemplo del que estamos hablando es muy esperanzador porque ha abierto la posibilidad a otro tipo de enfermedades que hasta ahora eran impensables. En teoría cualquier enfermedad que tenga un origen genético y que sea fácilmente reparable, que sea muy sencilla, que implique docenas de genes, podrían beneficiarse de esta tecnología porque no es otra cosa que modificar células que no funcionan por otras que sí funcionan. No se está hablando de modificar genéticamente embriones, ni ir en la línea reproductiva de las células para que estos cambios sean heredados por futuros hijos de estos pacientes, no, ni mucho menos, es algo mucho más sencillo. Es solamente determinar en qué parte del código genético de una célula en concreto hay algo mal y repararlo. Es muy prometedor y seguro que en el futuro algunos tipos de cáncer que tienen que ver con genes, enfermedades hereditarias que tienen que ver con malformaciones en los genes, podrán beneficiarse de esta técnica CRISPR.
Pues Jorge Alcalde, gracias como siempre por ayudarnos a poner las calles con noticias tan esperanzadoras como esta. Ojalá que JK sea el primero de otros muchos niños y niñas que consiguen con los avances científicos superar esa dolencia. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, Bea, ya sabes que es un placer y sobre todo traer noticias tan, tan bonitas y tan esperanzadoras como la que me has dejado contaros esta mañana. Pasad muy buen día y hasta otra.
De la madrugada, estamos acompañándote, estamos contigo, poniendo las calles a este martes que es 20 de mayo de 2025. Te voy a pedir que te quedes con nosotros porque, por ejemplo, en la próxima hora vamos a saber de qué va el tutorial de este martes que hoy Ana nos lo ha puesto difícil antes, hay que actualizar la información. Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.